Y para saber más, para conocer más respecto del anuncio y de qué es el hidrógeno verde, para qué sirve, vamos a charlar unos minutos con Fabiana Llenari. Ella es doctora en Ingeniería Química del Instituto Balseiro. Fabiana, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están Andrea y Ornella?
Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte y bueno, tenerte aquí en nuestra mañana para que nos cuentes respecto de esto que para nosotros, creo, acá, por lo menos en la Argentina o en la cordillera, es una novedad, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve el hidrógeno verde?
Bueno, este tipo de iniciativas que se están dando a nivel mundial están asociadas con la intención de reducir las emisiones de dióxido de carbono, apuntando a mejorar las condiciones ambientales, es decir, para ayudar a reducir el efecto del calentamiento global y el cambio climático. Ahora, puntualmente, el hidrógeno verde, el hidrógeno se lo está viendo como un potencial portador de energía, tal que lo podríamos usar como un combustible, quemarlo en un motor de combustión o quemarlo en una celda de combustible. Y lo interesante es que cuando uno hace eso con el hidrógeno, no se liberan gases de efecto invernadero. Es decir, el único producto que saldría si uno quema, por ejemplo, en un auto hidrógeno, es agua y la energía que uno estaba buscando. Fíjense que cuando uno quema un combustible fósil en un auto, bueno, tenemos energía, pero tenemos una serie de gases que son varios de ellos responsables de lo que mencioné antes, el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, por eso se busca producir hidrógeno. Ahora, ¿a qué se lo llama hidrógeno verde? ¿En qué caso es verde ese hidrógeno?
Claro, porque
Bueno,
hay más tipos de hidrógenos, ¿verdad? Además del verde.
exactamente, hay más tipos de hidrógeno. Es decir, están tratando de producir hidrógeno por lo que acabo de mencionar, porque cuando lo usamos no se liberan gases que sean contaminantes, pero se llama hidrógeno verde puntualmente aquel que lo producimos gastando energía renovable. Entonces, cuando yo gasto energía renovable para producir hidrógeno a partir de algún compuesto que contiene hidrógeno, como podría ser el agua, el proceso más común que se conoce, que por ahí los chicos lo pueden haber visto en la escuela secundaria, es la electrólisis del agua. Yo tomo la molécula de agua y la puedo separar en hidrógeno y en oxígeno, la molécula de oxígeno. Bueno, ese hidrógeno, si lo hago por un proceso así de electrólisis del agua, la energía que gasto en esa electrólisis es energía renovable, entonces, como la energía gastada es una energía que no tiene emisiones, se considera ese hidrógeno verde.
Interesante. Y son lo importante es que aquí se utilizan energías renovables no contaminantes, como es la energía solar y la energía eólica. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el agua? Porque bueno, en este caso se va a utilizar agua de mar, pero ¿también es renovable? Digamos,
Bueno,
no hay ningún tipo de afectación o consecuencia ambiental.
ese tipo de estudios siempre se necesitan hacer, que cuál podría ser el impacto de cualquier proceso que uno hace en un entorno, siempre va a tener algún tipo de impacto. La existencia del ser humano sobre el planeta, de hecho, tiene un impacto. Nuestro accionar diario tiene algún tipo de impacto. Entonces, este tipo de desarrollo obviamente tiene que ir acompañado de un estudio de impacto ambiental. De cualquier manera, creo que el uso del agua de mar, que estaría disponible en las cercanías, porque está cerca del océano, es un recurso lo suficientemente abundante, se consumiría una cantidad de agua que es despreciable frente, obviamente, al volumen que estamos hablando del océano. Y lo importante es que este proceso, en realidad, lo que hace es lleva en el hidrógeno parte del agua, y cuando uno después quema ese hidrógeno con el aire, como dije antes, en una celda de combustible, el producto que se obtiene es agua. Entonces, en realidad, después, cuando se usa ese hidrógeno, se vuelve a liberar agua en algún lugar del planeta y termina habiendo un ciclo, que para el agua es un ciclo cerrado. Digamos, volvemos a recuperar el agua que caerá como lluvia en otro lugar.
Ajá, o sea, más, digamos, se transforma en agua dulce y después ese agua se puede utilizar, ¿estás diciendo?
No, lo que trataba de decir es que vos lo transformás en agua dulce,
Sí.
a esa agua dulce en la electrólisis vos la partís en dos moléculas, oxígeno por un lado, hidrógeno por el otro, pero ese hidrógeno, cuando vos después lo vayas a usar en un dispositivo que te da electricidad o que te da energía, por ejemplo, para mover un auto, ¿no? En lugar de cargar combustible fósil, voy a cargar hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno, cuando se quema en presencia del aire, me da energía para mover el auto, pero además me genera como producto secundario agua, vapor de agua.
Claro.
Entonces, en realidad, recupero el agua. Porque ¿con quién lo formé? Lo formé con el hidrógeno y lo formé también con parte del oxígeno que estaba en el aire. Y que está también porque, bueno, cuando rompiste la molécula de agua también generaste oxígeno, ¿no? Es un ciclo cerrado en ese sentido.
Claro. ¿Y ese agua que recuperás, que se puede utilizar?
Y en principio lo que sale, pensemos, por ejemplo, en el caso de un medio de transporte, saldría por el caño de escape, entonces va a la atmósfera, entonces llegará a las nubes y, bueno, hará el ciclo, digamos, el ciclo del agua en el planeta, ¿no? Por eso caerá finalmente como lluvia, lo que no va a caer puntualmente en el océano de donde lo sacaste, pero cae en algún otro lugar que es donde se utilizó el hidrógeno.
Fabiana, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ornella? ¿Cómo estás?
Bien. Preguntarte por qué Argentina, o más bien, por qué Río Negro con la cuestión del hidrógeno verde. ¿Tiene que ver con la geografía? ¿Qué es lo que lo hace distintivo para este tipo de proyecto?
Sí, efectivamente, lo que acabas de mencionar son algunas de las razones que lo hacen, bueno, a la región la hacen atractiva las grandes extensiones de tierra con calidad de vientos que se sabe que son, bueno, esto que tienen bastante continuidad, las velocidades son adecuadas para tener producciones, bueno, continuas y importa también las intermitencias de estos vientos, eso hay valores promedios que lo hacen, bueno, lo potencian. De una calidad que supera a otras regiones del planeta. Sumado a que no tenemos mucha densidad demográfica en el sur, con lo cual esto te permite también hacer extensiones de molinos, digamos, para que no afectarían a la población urbana, porque tenemos mucho espacio. Sumado a que, por ejemplo, en el sur también tenés acceso al mar, tenés, bueno, en algunos lugares también acceso al mar respecto del puerto, pero bueno, a agua, podría ser agua dulce en algún caso, o agua de mar también, para hacer la electrólisis, y después hay que pensar en otros factores como podrían ser los recursos técnicos o humanos desde el punto de vista científico, que yo creo que en la provincia de Río Negro se confluyen varias de estas características que potencian a la provincia por ahí respecto de, bueno, de otras que también tienen buenas calidades de viento. Pero creo que igual va a ser un input, probablemente, es decir, una fuerza impulsora de otros proyectos para la región. Es decir, creo que es altamente probable que ocurra. Porque hay una necesidad mundial de reducir las emisiones y el camino parece que es a través del hidrógeno.
¿Pero hay otros países donde ya se está trabajando en este sentido?
Sí, desde ya. De hecho, los principales interesados en incorporar estas nuevas tecnologías en la matriz energética, es decir, incorporar el hidrógeno, son los países del primer mundo, los países desarrollados. Pero también son ellos los principales emisores, es decir, sobre sus hombros, la de estos países, cae también la presión social en relación con lo ambiental para reducir las emisiones. Me estoy refiriendo a estas reuniones como la que se acaba de hacer en Glasgow, en la que está claro que es una obligación reducir las emisiones de dióxido de carbono porque el planeta tiene riesgo respecto de lo que uno puede proyectar para las generaciones futuras.
¿Y por qué? Ya sabemos que, digamos, ambientalmente estamos prácticamente en situación límite, pero ¿por qué ahora se empieza a pensar en trabajar con el hidrógeno verde y esto no se hizo antes para no llegar a esta situación?
Mira, lo del hidrógeno es algo que se conoce hace muchísimos años. Nuestro grupo hace más de 30 años, el Departamento Físico-Química de Materiales del Centro Atómico Bariloche, trabaja hace más de 30 años en tecnologías del hidrógeno, y en el país hay muchos otros grupos que trabajan, y a nivel internacional nosotros trabajamos con grupos de Alemania, con grupos de Estados Unidos. Esto es algo que ya se sabía. La razón por la cual no se implementó es porque es más caro. Entonces, las empresas, sabemos que el objetivo principal es el económico, es tener un ingreso, una ganancia. Entonces, si no hay una presión desde afuera para hacer las inversiones y reducir las emisiones, no lo van a hacer. Es decir, la situación es que las empresas tienen hoy por hoy, las empresas y todos los países, tienen la tecnología, las inversiones hechas para procesos industriales para equipos, es decir, dispositivos para quema de combustibles fósiles. Entonces, hacer una conversión a otras formas de energía, tiene que haber una motivación. No siendo la económica, digamos, la ambiental, como es algo que no se ve directamente, porque fue el efecto global es este del calentamiento, el cambio climático, pero no se palpita en forma directa, no sé si se entiende lo que quiero decir. No es que vos tenés una persona que se enfermó de una enfermedad grave o que tiene problemas respiratorios, y entonces no salen los medios de comunicación tan fuertemente impactando sobre la opinión pública de la forma que hoy está tomando conciencia, y gracias a todas estas reuniones a nivel internacional y de todo lo que se ha difundido a través, bueno, de distintos medios, se comenzó a aceptar que existe este cambio climático, este calentamiento global, que parece no afectar en forma directa al ser humano, parecería, pero obviamente sí en forma indirecta, porque afecta a todas las formas de vida, al calentamiento, al planeta, digamos, a los ecosistemas. Pero como no es directo y rápido, eso es lo que quiero decir, como otros como otros contaminantes. Entonces, eso ha hecho que las empresas, mientras que de alguna manera no hay un requerimiento, continúan produciendo o consumiendo energías de formas contaminantes, porque son las más económicas. Es decir, el costo ambiental no estaba en la ecuación, ese es el punto. Ahora, la fuerza impulsora de esta transformación es que se ha aceptado a nivel internacional el problema del calentamiento global, y que al aceptarlo también los gobiernos, las potencias, empiezan a poner condiciones con la legislación. Entonces, los países del primer mundo, por ejemplo, te puedo decir la Comunidad Europea, está teniendo legislación en la que van a controlar la cantidad de emisiones asociadas a un producto determinado de la industria. Entonces, para producir, por ejemplo, una pieza mecánica, van a decir, bueno, ¿cuál es la huella de carbono de esta pieza? Y de esa manera van a poder estar en el mercado o no estar. Las empresas se ven forzadas a reducir las emisiones, y el hidrógeno, entonces, en ese contexto es una alternativa, por más que hoy por hoy su costo por unidad de energía es más caro que el uso de un combustible fósil.
Claro. Utilizar hidrógeno no significa dejar de usar petróleo, ¿o sí?
Exactamente. No, yo creo que en parte... es muy difícil una conversión completa de los sistemas energéticos, de la matriz energética. Para mí hay alternativas al hidrógeno verde, que también son de hidrógeno de otros colores, como antes mencionó Andrea, que para Argentina quizás sean el camino más viable, o también un camino alternativo interesante para potenciar los recursos regionales. Me estoy refiriendo a los recursos de origen fósil, pero hacerlo de una manera, empezarlos a potenciar de una manera donde se eviten las emisiones. Es decir, es posible, por ejemplo, producir hidrógeno a partir de hidrocarburos, y en lugar de emitir el dióxido de carbono, capturarlo en el proceso de producción. Eso requiere mucha menos inversión que el hidrógeno verde, porque tenemos infraestructura ya asociada a la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, y solo implicaría, por ejemplo, un proceso de captura de dióxido de carbono, que es de final de línea, entonces es por decirlo, modular, es más pequeña la magnitud de la inversión, pero permitiría seguir aprovechando los recursos que tienen países como el nuestro, digamos. Nosotros tenemos la cuenca de la zona de Vaca Muerta, digamos. Entonces, uno podría seguir potenciando esos recursos, pero reduciendo las emisiones. Argentina hoy por hoy no está en condiciones de recibir hidrógeno verde e insertarlo en el uso ni domiciliario, ni tampoco de automóviles, de medio de transporte, y tampoco tan fácilmente, tan directamente en los hogares. Hay caminos intermedios, como por ejemplo trabajar con mezclas de gas natural con hidrógeno, pero por ahí no es necesario utilizar un hidrógeno verde por el costo que tiene asociado. Claro. Podrías usar un hidrógeno azul, como el que mencioné antes, que es producido a partir de un hidrocarburo capturando el dióxido de carbono. Ese es hidrógeno azul.
Claro. Saliendo un cachín del hidrógeno, Fabiana, ¿el litio qué emite? Porque se habla mucho de la utilización del litio también ahora como un cambio en la matriz energética, y que los vehículos pueden comenzar a funcionar con litio. Digo, también cuando utilizás un auto con litio, ¿emite dióxido de carbono? ¿O qué?
Bueno, es interesante la pregunta. Hoy por hoy lo que se está hablando mucho son de los autos eléctricos y que lo que tienen son baterías que son de litio. Las baterías son de litio. La batería es como una pila. Uno la tiene que cargar, pero no es que sea un generador de energía en sí misma. Uno tiene que haberla cargado con energía eléctrica, digamos, la cargaste, lo usás en el auto, cuando gastaste la batería la tenés que recargar, ¿sí? Es decir, la tenés que enchufar a un sistema que te da energía eléctrica. Termina, la batería es en sí misma un almacenador de energía. Entonces, ahí es donde está el litio. Es decir, el litio no es que genera energía en una batería, la almacena. Entonces, lo interesante de los autos eléctricos es que lo que nos va a importar para saber si es contaminante o no es de dónde sacamos la energía con la que cargamos la batería. ¿Se entiende? Uh-huh. Si yo tengo una batería que la cargué con energía eléctrica de mi casa y la energía eléctrica que llega en mi casa es energía generada por una planta de potencia, es decir, por quema de combustibles fósiles, mi auto contamina porque quemó energía eléctrica que estaba en la batería, pero que es energía eléctrica fósil.
Claro, interesante.
Entonces,
sí.
Ahí hay que pensar el tema de los autos eléctricos, y lo que uno debe definir es con qué energía vamos a cargar esas baterías. Si uno puede utilizar estaciones de generación de energía eólica o solar con sistemas de almacenamiento, bueno, que en sí mismo la batería es un almacenamiento, esa es otra situación. Pero el problema principal que tienen las energías renovables es precisamente la intermitencia. Por esa razón, la intermitencia es esto que vos tenés sol, podés generar energía eléctrica por energía solar, o tenés viento, también generás energía eléctrica, pero cuando pasa el viento o cuando es de noche, no vas a tener energía. Entonces, ¿cómo haces para iluminar la ciudad o cómo haces para tu casa? Bueno, tenés que poderla almacenar de alguna manera. Ahí el hidrógeno se lo vio como un portador de la energía limpia. Producís hidrógeno. Y entonces el hidrógeno lo llevas a los mismos lugares que llevaba el combustible fósil.
Claro.
El hidrógeno en sí mismo es el portador de la energía renovable.
Bien.
Lo quemás, como quemás el combustible fósil, pero es energía renovable. Entonces es una alternativa atractiva, que es la que se está pensando a nivel mundial. Y bueno, de hecho en Europa y en Estados Unidos ya hay estaciones para cargar hidrógeno, hay medios de transporte pesado, sobre todo, me refiero a bus, es decir, colectivos, barcos, trenes. También están haciendo bastantes proyectos y hay estudios con aviones, el uso de combustible basado en hidrógeno para los aviones, y todo esto dirigido a reducir las emisiones de dióxido.
Fabiana, una más de mi parte y tenemos un par de preguntas de oyentes. ¿Va a participar el Balseiro en todo este proyecto que se va a conocer, tenemos entendido, en unos días en San Carlos de Bariloche?
Mira, la gobernadora cuando comenzó hace más de un año, que ya estaban tratativas con algunas empresas, convocó a las universidades, convocó a las entidades como la Comisión de Energía Atómica, INVAP, a entidades no gubernamentales, a una mesa de diálogo, pero hasta ahora, si bien hemos estado presentes, por decirlo de alguna manera, no hemos hecho aportes científicos. La expresión, la intención aparentemente del gobierno es que formemos parte de mesas donde podamos hacer aportes científico-tecnológicos. Es decir, es lo que esperamos que ocurra a futuro. Hay obviamente una predisposición desde ya desde la institución, nuestras autoridades están de acuerdo con que sea factible esa participación. Bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona esto.
Fabiana, hace un ratito te consultaba respecto a por qué Río Negro y nos hablabas de las características geográficas, las grandes extensiones de tierra y demás. Un oyente nos hace llegar una pregunta, vos me dirás si tenés información como para responder esto o no te corresponde. Dice, buen día, ¿por qué Río Negro, por las concesiones que le dieron a la empresa, no pago de retenciones ni IVA, declarar el territorio zona franca?
Bueno, eso es lo que ha salido en los medios de comunicación. La verdad que no puedo asegurarlo, pero está claro que las empresas, cuando van a hacer una inversión de cierta magnitud, algún tipo de condicionamiento va a poner. Digamos, desconozco los detalles de esto porque todo lo que he recibido de información ha sido a través del periodismo, básicamente. Pero pensemos que estamos hablando de importantes inversiones, y acá el Estado es donde tiene que cumplir su función. Digamos, nuestras autoridades tienen que ser críticos al momento de decidir, bueno, qué concesiones se dan y a cambio de qué, y después de ser un contralor de que los acuerdos que se firmen obviamente se cumplan, y me estoy refiriendo a los plazos. Es decir, cuando una parte pone condiciones, está claro que la otra parte también puede poner condiciones, y bueno, así deben ser las cosas, y hay que ver el rol que cumpla el Estado, que efectivamente sea siempre en protección, en buscar lo mejor para la población del país, para mejorar la calidad de vida en el aspecto ambiental, en el social y en el económico, que son los tres pilares en los que, bueno, hay que sentar este tipo de estudios y de inversiones, ¿no? Es el desarrollo sustentable, digamos.
¿Es cierto que generará gran cantidad de puestos de trabajo?
Bueno, es lo que se espera, digamos. Si efectivamente van a producir cantidad de hidrógeno, bueno, como proyectan, para exportar, eso va a requerir mano de obra en distintos momentos de la inversión. Me refiero que al comienzo van a hacer el montaje de los molinos, transporte de grandes piezas, entonces se va a requerir mano de obra desde trabajo directo, de fuerza de humano, hasta trabajo de calidad técnica, electromecánico, electrónico, electricista, a trabajo científico, tecnológico. Yo creo que va a involucrar todo el espectro de capacidades, y también va a reactivar, o debería reactivar, todo lo que serían los servicios periféricos. Prestación de servicios, ¿entienden?
Sí. Fabiana, otra pregunta, en este caso de un compañero, de nuestro compañero Walter Augello, pregunta, ¿es peligroso el H2 y transporte? Esa es la pregunta.
Bueno, con el hidrógeno hay cierto temor por algún accidente que hubo con un globo, digamos, de hidrógeno, pero no es para la manipulación industrial algo que no se tenga experiencia. El hidrógeno hoy por hoy es un commodity en la industria, es una materia prima que se la necesita, tiene un consumo de mayor a 75 millones de toneladas por año a nivel mundial, se produce hoy por hoy a partir de combustibles fósiles, hay experiencia en el manejo, transporte, compresión, es decir, trabajo en recipientes bajo presión, es muy parecido al gas natural, digamos, lo digo así, de forma así general. Obviamente hay algunas diferencias, por ejemplo, que la molécula de hidrógeno es bastante más chiquita, entonces la hermeticidad o el cierre es un poco más difícil que en el gas natural, pero requiere, por ejemplo, respecto del manejo de una persona común, básicamente casi los mismos cuidados que el gas natural, digamos. Entonces, hay más temor por alguna mala experiencia que por la dificultad tecnológica en sí misma. Yo creo que no hay dificultad grande que la industria actual no esté en condiciones de superar respecto al manejo del hidrógeno.
Bien. Si lo relacionás con el gas natural, ¿puede ser que sea explosivo? ¿A eso te referís?
Digamos, tiene las mismas características que el gas natural. Es explosivo, pero en presencia de algo que inicia la reacción. Es decir, si vos abrís la hornalla y sale el gas, si no pones una chispa, no va a haber explosión, ¿se entiende? Si vos necesitas una chispa, necesitas fricción, necesitas una fuente de calor de alta temperatura para que la reacción pueda iniciar. Eso en caso de pérdida, de que se escape.
Claro,
pero
claro.
Si vos lo transportás en tanque, como se transporta el gas natural, en forma comprimida, digamos, termina siendo muy parecido a la forma de manejo.
Bueno, una más también de Walter, dice, ¿los espacios se ven comprometidos? ¿De qué forma? ¿Y si el hidrógeno es una alternativa para mitigar el daño ambiental?
¿Los espacios se ven comprometidos? ¿Esa es la pregunta?
Sí, los espacios se ven comprometidos. ¿De qué forma?
Digamos, no sé si se refiere a espacios geográficos donde se va a asentar todas estas plantas o los molinos. Yo creo que la Patagonia en ese sentido no tiene un problema. Tenemos grandes extensiones de territorio sin utilizar. Yo creo que en ese sentido debería ser una reactivación, y digamos, aun cuando esas extensiones muchas veces se utiliza para como pastura, no hay tanta cantidad tampoco de ganado, digamos, de ovejas en esos lugares. realmente no creo que en cuanto a espacio sea crítico para la Patagonia, ¿no? Claro. Después, que el hidrógeno va a impactar claramente sobre el daño ambiental, yo creo que el balance debería ser positivo si las cosas se hacen de forma correcta. Digamos, cualquier acción, como dije antes, del ser humano, en la extracción de petróleo, en nosotros la toma de agua para tener agua en una ciudad, en la emisión de fuentes domiciliarios, todo tiene un efecto sobre el medio ambiente. Y digamos, eso es inevitable. Es decir, instalar una planta de electrólisis, obviamente, va a impactar. En algo que no tenías nada, de repente pones eso en un lugar, algún tipo de impacto existe, pero frente al resultado final, si ese hidrógeno se inserta en los países que hoy por hoy son los principales emisores de dióxido, que no nos olvidemos, lo pueden tirar en Europa, pero eso afecta al planeta donde vivimos todos. Entonces, yo creo que en el balance, si las cosas se hacen con un cierto control, va a ser positivo, deberían reducirse las emisiones. Entonces, el resultado debería ser como la balanza hacia el lado de que termino reduciendo el impacto sobre el entorno, ¿no?
Fabiana, gracias, ¿eh? Hemos hablado un montón, seguramente quedarán preguntas de nuestra audiencia, pero bueno, no faltará oportunidad para volver a comunicarnos.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, un gusto haber estado con ustedes.